tú también puedes ser un profesional y cumplir tus sueños. Corporación Universitaria Republicana. Formamos profesionales ética, social y científicamente.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho, con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio Actuemos en Derecho. Para el día de hoy, hablando acerca del nuevo Código Procesal Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y para ello le damos la bienvenida al doctor William Fernando Buitrago, abogado, magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, y especialista en Derecho Administrativo, docente y, por supuesto, jefe del área de Derecho Laboral de la Corporación Universitaria Republicana, quien nos estará presentando a su invitado especial para el día de hoy. Profesor William Fernando Buitrago, bienvenido a Actuemos en Derecho y gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias, estimado Orley. Le agradezco a usted por permitirnos esos espacios. Antes que todo, extiendo un cordial saludo a la Facultad de Derecho, a todo su cuerpo docente de la Corporación Universitaria Republicana y, por supuesto, a nuestro jefe y director del Departamento de Derecho. Tenemos hoy un invitado, profesor Andrés Algarra, profesor de pregrado y posgrado de la universidad, abogado, asesor jurídico, magíster en Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Profesor Andrés Esteban Algarra, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted en la tarde del día de hoy?
Muy buenas tardes, doctor. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar en este espacio de discusión. Muchas gracias por la invitación que hace la universidad a participar en el presente espacio.
Bueno, muy bien, vamos a hablar sobre el nuevo Estatuto Procesal de Trabajo, un proyecto de ley que presentó la Corte Suprema de Justicia junto con la Sala Laboral para tratar de modificar y actualizar y articular ese Estatuto Procesal del Trabajo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Recordemos que este es un Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social que nació hace 75 años y que ha tenido unas modificaciones muy pequeñas. La primera de ellas en el año 2001 con la ley 712, que seguramente el profesor Andrés nos hará ahorita una breve reseña, con la ley 1149 del 2007 y finalmente pues un código que nace en 1948. Entonces, profesor Andrés, este proyecto de ley se presentó recientemente, ¿no?, en el Congreso de la República, una iniciativa por la Corte Suprema de Justicia, contiene 24 artículos puntualmente ese proyecto de reforma, y vamos a hablar sobre esos aspectos relevantes que se van a gestar en ese diálogo que se va a tramitar en el Congreso de la República, y esperamos que efectivamente pues podamos tener un estatuto actualizado. Entonces, hablemos un poco sobre esos antecedentes, profesor Andrés Algarra, sobre cómo nace, qué relación tiene con otros países al respecto.
Listo, muchas gracias. Bueno, estamos hablando de una reforma, como usted bien lo dice, a un código que lleva 75 años. Estamos hoy día litigando y ejerciendo la justicia en la materia laboral con un código que está absolutamente obsoleto, con un código que, si bien se forma como consecuencia en el año 1940 del acto legislativo 01, que es ese mandato que da el Congreso en pleno para que se regule el Código Procesal del Trabajo, que da como resultado la regulación de nuestro actual código, que es el decreto 2158 de 1944, pues bueno, hoy en día las formas del trabajo son bien diferentes a las que eran hace 75 años, por lo cual ha sido una problemática recurrente la administración de la justicia en materia laboral. Es decir, se han actualizado los códigos procesal penal, han actualizado el código contencioso administrativo hasta hace no mucho, en el año 2021, y actualizaron toda la jurisdicción civil en el Código General del Proceso. Entonces, pues nos hemos visto abocados pues a utilizar normas de otras regulaciones procesales que a veces son compatibles con lo que quiere el derecho laboral, pero a veces no tanto. A veces nos quedamos cortos en el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Nos podemos quedar cortos en la verdad real, porque si hay una rama en donde sea importante la verdad real es el derecho laboral. La primacía de la realidad, por supuesto, es uno de nuestros sacrosantos principios, y sin embargo tenemos que acudir a otras regulaciones procesales. Esta es una reforma ambiciosa, Hasta hace no muy poco todavía seguía en consulta la Corte Suprema de Justicia con los litigantes y las organizaciones para observar más propuestas, más proposiciones y por supuesto las críticas a la lectura de este primer proyecto borrador de reforma al Código Procesal del Trabajo. Pero pues esta es una reforma ambiciosa, no se había visto algo así en 75 años de historia. Si bien hubo la reforma en el año 2001, no es una reforma estructural al Código. La reforma del 2007 tampoco fue una reforma estructural, fue más bien una reforma de descongestión. Esta, ambiciosamente, es una reforma total, es una reforma estructural al Código Procesal del Trabajo, para lograr pues ese gran fin que es la justicia de los trabajadores, porque quedamos rezagados, es decir, el Estado ya ha regulado otras regulaciones procesales, pero dejó rezagada la regulación procesal laboral. Luego entonces urge evidentemente adaptar las formas procesales al nuevo derecho sustancial del trabajo, doctor.
Bueno, muy bien. Recordemos que este proyecto de ley contiene 324 artículos, o sea que es una reforma bastante, bastante extensa, donde pues se tocan unos aspectos muy importantes que seguramente aquí los vamos a analizar, como la sentencia anticipada, como por ejemplo algo que se trae el Código General del Proceso y de la legislación española, que es el proceso monitorio, pero ojo, incorporado al procedimiento laboral, a la jurisdicción laboral. Nos señala algo por allá de casación que seguramente, profesor Andrés, vamos a hablar acá sobre la selección negativa, sobre la casación de oficio, todas estas situaciones puntuales que se dan al respecto. Y efectivamente, pues digamos que también trata de copiar como algunos artículos que nos trae el Código General del Proceso, que ahí va vos, básicamente es un copy-pegue para esta reforma que creería que podría ser como ineficaz, porque ya nos remitimos, de hecho, a ese vacío al Código General del Proceso. Puntualmente, hablemos sobre esas escuelas de regulación procesal que se dan en este Estatuto Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, profesor Andrés. ¿Qué nos dice esa regulación específica frente a otras legislaciones, por ejemplo, la alemana, por ejemplo, la española, la argentina, por qué no, y la uruguaya?
Listo, profe. Pues lo primero que uno debe hablar cuando habla de reforma es evidentemente mirar los modelos procesales. Partiendo de los modelos procesales, podemos ver evidentemente cómo vamos a funcionar. Y esta es una debate que data de vieja escuela, allá en la adopción del Acto Legislativo 01 del año 1940, hubo la discusión. ¿Cuál va a ser nuestro modelo procesal? ¿Vamos a tener un Código Procesal del Trabajo autónomo? ¿Vamos a tener un Código Procesal del Trabajo que se tenga que remitir por remisión analógica a lo que entonces era el Código Judicial, que más tarde se llama ahora Código General del Proceso? ¿Vamos a hacerlo en las regulaciones sustantivas del trabajo o vamos a hacer un Código Unitario Procesal? Pues esos son los modelos procesales que se han identificado en el mundo. Fue una de las herencias doctrinarias que nos dejó el maestro Marcel Silva, precisamente de su análisis que hace del derecho procesal del trabajo. Y es que, bueno, hay regulaciones procesales, por ejemplo, en el caso uruguayo tiene un Código Procesal Unitario, no se complica, no hay un Código Procesal Administrativo, no hay un Código Procesal Civil, tienen un Código Unitario. Hay otros, como nuestro sistema que quiere llegar allá, que tienen un Código Autónomo, Código Procesal Autónomo. Sin embargo, nuestro código es de autonomía relativa. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro código quedó tan vacío, quedó tan escueto, es decir, tenemos alrededor de 100 artículos en el Código General de Proceso que hablan de la parte probatoria versus 3 o 4 en el Código Procesal del Trabajo. Es insuficiente nuestro código, lo que siempre nos obliga a remitirnos. Es por eso que llamamos que nuestro código es de autonomía relativa. Siempre nos tenemos que remitir al Código General de Proceso e incluso a otras normas procesales como el CEPAC. Nos toca remitirnos y en última no resultamos siendo eficientes regulando nuestra materia, como en países donde sí tienen una regulación específica, como Argentina o Alemania. Hay otro tipo de modelos que simplemente ponen el Código de Procedimiento Laboral como un anexo al Código de Procedimiento Civil. No es usual, pero en Italia, por ejemplo, vemos ese tipo de modelo. Allá tiene un Código de Procedimiento Civil y dice anexo los procesos del trabajo, como si se tratara de una rama del derecho civil. Y bueno, también hay procesos donde están en las leyes sustantivas y nosotros también mezclamos un poquito de eso, ¿no? Nosotros tenemos varios de nuestros procesos especiales allá regulados en el Código Sustantivo y ni idea muchas personas de que en la oral hay procesos regulados en la norma sustantiva. Países específicamente como Brasil han optado por ese modelo. Entonces hay que preguntarnos cuál es el modelo idóneo. Nuestra reforma al Código Procesal del Trabajo opta por el modelo de la autonomía. Y esa autonomía que desde 1940 hasta el 48 que se adoptó nuestro actual código viene siendo relativa, pues ahora quiere volverlo un código mucho más autónomo. Por eso pasamos pues de una regulación escueta de 150 artículos aproximadamente de Código Procesal del Trabajo a una regulación de 324 artículos. Entonces, bueno, hacia allá quiere marchar la regulación procesal, a que ya sea un poco menos dependiente del Código General del Proceso. Y una de las cosas importantes que se hace es precisamente implantar el Código General del Proceso en materia laboral. Vamos a ver que muchas de las materias que están allá reguladas en el Código General del Proceso se implantan en el proceso laboral, unas compatibles, otras vamos a ver que de pronto no son tan compatibles con los principios de inmediación y oralidad que son tan fuertes en materia procesal laboral como en ninguna otra área de pronto se pueda llegar a requerir. Entonces, bueno, así pues nosotros podemos decir y un poco contextualizarnos en para dónde va nuestro código, porque no podemos tener un revuelto de todo, no podemos seguir regulando procesos en el código sustantivo, no podemos seguir remitiéndonos al CGP cada rato porque nuestro código es insuficiente, y es entonces esa la meta, esa es la finalidad que debe tener una reforma, tener nuestro código realmente autónomo, que obedezca a las necesidades de la hora, de nuestra jurisdicción, del uso de tecnologías, de que tenga en cuenta cómo funcionan las relaciones atípicas del trabajo, la cantidad de fueros, la obra de estabilidad laboral reforzado que se han venido constituyendo por allá desde la década del 2010 para acá. Todo eso debe responder un nuevo código. Es un poco el contexto, doctor.
Bueno, muy bien. Recordemos que también aquí se fortalecen los principios extra y ultra petita en los... Digamos lo que actualmente se habla de procesos de única y de primera instancia. ¿Cómo se va a manejar este principio extra y ultra petita a partir de la esa reforma que propone la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia?
Bueno, Doc, hay una cosa que durante estos 75 años de código antiguo hemos echado de menos: los principios. Elemental. Se lo va a encontrar en cualquier regulación procesal, menos en el Código Procesal del Trabajo. Usted no va a encontrar ahí que se hable de principios. Entonces, una de las por donde empieza la reforma es de alguna manera tímida, diría yo, pero nos dice, estos son los principios mínimos del derecho procesal del trabajo. Claro, ahí nos va a tocar seguir remitiéndonos al CGP, que tiene un listado mucho más completo de los principios procesales, pero al menos nos dice, en materia del trabajo ya vamos a tener una serie de principios. Entonces nos habla del principio de inmediación, que sigue siendo más fuerte en laboral, es decir, figuras como la prueba extraprocesal siguen todavía siendo no siendo compatibles con nuestro procedimiento. Se reivindica un poco esa inmediación, aunque vamos a ver que aquí hay reformas que pueden ponerlo en vilo, ¿no? Es decir, descorrer las excepciones previas por escrito, poder sustentar un recurso de apelación contra sentencia por escrito. Bueno, vamos a ver eso de cara al principio de inmediación en que nos pone. Y particularmente nos dicen en estos principios que la actuación ultra y extra petita del juez laboral es un deber. Eso ya está, si bien está como una facultad en nuestro actual código de procedimiento del trabajo, lo cierto es que ahora nos dicen que es un deber del juez fallar ultra y extra petita, y nos dice precisamente el marco de competencias. Es decir, cuando el juez debe fallar más allá de lo pedido, o sea, dar un poquito más del dinero que él se pidió, pedí una cuantía de 10 millones y el juez dice, advierto que son 20 millones, bueno, fallará ultra y fallará extra petita cuando fallará, otorgará algo distinto a lo que le pidieron. Entonces el juez puede decir, bueno, yo advierto aquí también que aparte de vacaciones le deben cesantías al trabajador, también se las doy. Bueno, ahora este código dice que eso es un deber del juez, no solo una facultad, y eso es bien importante, porque de cara al recurso de apelación, podrá de pronto ser algún argumento también que se use, de cara incluso al recurso extraordinario de casación, que el juez haya omitido ese deber de fallar ultra y extra petita. ¿Listo? De ninguna manera eso imprime entonces que los abogados litigantes vayan, me disculpa la expresión un poco, a la vagancia, no hagan nada y esperen que el juez les haga todo, no. Pero de alguna manera el juez, en su facultad de instrucción del proceso, sí debe fallar ultra y extra petita cuando lo ve. Cuando él ve que en el caso debe dar algo más y no se lo pidieron las partes, debe hacerlo. Eso es supremamente novedoso. Nos dice en primera instancia hasta dónde se extiende esas facultades ultra extra petita, que se extiende hasta todos los acreencias laborales, mientras que en segunda instancia ya esas facultades ultra extra petita se van a reducir a los derechos mínimos irrenunciables e indiscutibles del trabajador. Entonces, pues bueno, es una cuestión muy ambiciosa de la reforma, y es que es hacia allá donde debe ir el litigio y hacia allá donde debe ir la administración de la justicia. Es decir, la finalidad del juez del trabajo no es otra que materializar la justicia en las relaciones de trabajo, y para eso está dotado esta gran herramienta. Por supuesto, no puede ser la negligencia del litigante óbice para que se les conozca un derecho al trabajador. Entonces, bastante novedoso, y esperamos con éxito que hacia allá marche el litigio, que no haya más un juez que le diga no lo pidió, no se lo doy, cuando aquí hay todas las herramientas para hacerlo.
Además de que se trata de un derecho, digamos, laboral, de orden público, donde el Estado interviene, y por lo tanto la Corte considera que es necesario establecer procedimientos claros, ágiles, sobre todo fortalecer la inspección y la vigilancia, y también por ahí la reforma nos habla sobre fomentar la conciliación y la resolución pacífica de los conflictos. Hablemos un poco bajo esa óptica, profe, sobre el tema de la jurisdicción, que es importante. Esa jurisdicción, ¿cómo se va a dar en el ámbito individual de trabajo y en el ámbito de la seguridad social? ¿Qué nos trae este proyecto nuevo en relación con lo que tenemos de ese código de 1948?
Bueno, es bien importante, si bien la reforma, tímidamente reforma este aspecto, se amplía los aspectos que conoce la jurisdicción laboral, y es que es muy usual que nosotros nos crucemos mucho con la jurisdicción contencioso administrativa, porque hay que definir pues el tipo de relación jurídica, es decir, quienes están por una relación legal y reglamentaria suele decirse que deben acudir a un medio de control en la jurisdicción contenciosa. Pues aquí se amplía la jurisdicción laboral y se mete allá un poquito. Entonces vamos a ver que los fueros de estabilidad laboral reforzada en cualquier jurisdicción van a ser de la jurisdicción laboral. Porque actualmente, si usted tiene fuero de estabilidad laboral reforzada, pero es un funcionario público, pues esa demanda la irá a conocer a través de un medio de control en el contencioso administrativo, que generalmente es nulidad y restablecimiento del derecho, ¿sí? Contra el acto que lo declara insubsistente porque no se tuvo en cuenta que usted tenía una estabilidad laboral reforzada o un retén social. Bueno, pues eso ya va a pasar a la jurisdicción laboral. Y me parece pertinente, es muy distinto el entendimiento de los fueros en la materia contencioso administrativa que en la materia laboral. Quizás en la materia laboral tiene un carácter mucho más intuitivo, mientras que pues en la materia contencioso, sin ánimo por supuesto de ser crítico en eso, lo cierto es que allá siempre está el principio de la función pública atacando un poco ese carácter intuitivo del derecho laboral, si bien el Consejo de Estado ya ha expresado unas reglas de unificación. Entonces van a pasar en esta reforma a ser parte de la jurisdicción laboral también los procesos de fuero de estabilidad laboral reforzada de los funcionarios. También una cosa que pues si bien hoy en día ya no es tan objeto de controversia, lo fue en su momento, en materia de seguridad social se reafirma que la jurisdicción laboral conoce los conflictos entre afiliados y las entidades, no el conflictos entre las entidades. Ellos tienen que solucionar sus conflictos. Entonces las EPS allá, los clásicos procesos de glosas, de cobrar allá glosas y ese tema, pues siguen siendo en la jurisdicción civil o contencioso administrativa conforme al vínculo contractual. Y en derecho colectivo también es muy importante esto, porque le quitamos a la jurisdicción civil lo que tenía de pronunciarse respecto de los perjuicios de una huelga ilegal. Anteriormente veíamos que se declara la ilegalidad de una huelga y eso faculta al empleador para que vaya y demande una responsabilidad civil extracontractual por los perjuicios que le hubiera causado la huelga ante la jurisdicción civil. Pues eso ya va a pasar a la jurisdicción laboral también, la definición de ese tipo de perjuicios. Pues en últimas el juez laboral tiene un mayor desarrollo en la responsabilidad jurídica que le asiste a un sindicato por haber efectuado una huelga ilegal, hasta qué punto podría atribuírsele esa responsabilidad. Y por supuesto se crean unos procesos especiales para los fueros. Ya les dije, en el 75 no teníamos la cantidad de fueros de estabilidad laboral reforzada que hoy teníamos, y quizás esa es de las reformas más grandes y ambiciosas que nos trae el Código Procesal del Trabajo. Ya nos crea unos procesos específicos para alegar todos los fueros que nosotros conocemos.
De hecho, dentro de esos fueros, pues llama la atención que no sale avante el fuero de prepensionado, por ejemplo, y el fuero de madre o padre, cabeza, familia. Entonces llama la atención que quizás de pronto dentro del debate que se dé en el Congreso puedan ser incorporados. Otro aspecto, pues, a destacar es la ampliación, como bien lo señalas, de la jurisdicción ordinaria en materia laboral y seguridad social. Y efectivamente, la regulación autónoma del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y algo también que seguramente quiero que nos aclares es la eliminación del proceso de única instancia para ciertas controversias que se den en la jurisdicción laboral. Frente a ello y entendiendo un poco pues ese ámbito de aplicación en lo individual, en la seguridad social, en lo colectivo, hablemos un poco sobre la competencia, rápidamente sobre esos procesos que va a conocer el juez, porque pues digamos que uno de los problemas que se presentan es que a veces llevamos controversias a jueces civiles que no tienen la especialidad laboral, y esto termina siendo un dolor de cabeza porque terminamos presentando acciones de tutela contra providencias judiciales, y efectivamente se desnaturaliza el procedimiento ordinario laboral, que es sumamente especial. Frente a ello, ¿cómo va a ser esa jurisdicción, profe?
Bueno, es bien importante los cambios que nos trae la reforma en materia de competencia. Recordemos, la competencia la dividimos en factores: factor objetivo, subjetivo, funcional, territorial, y el factor conexidad. Son divisiones doctrinarias, no se han puesto en un código, pero cuando uno mira la estructura de esta reforma lo ve plasmado ahí. Entonces se reforman estos cinco factores de competencia, cosa que no estaba tan clara. El Código Procesal de Trabajo es supremamente enredado entender el tema de competencia porque está ahí de largo, pero no se distingue un concepto del otro. Aquí se trata de dividirlo en las cajitas que corresponde. El nivel territorial es una reforma gigante, va a generar muchísima controversia, porque nos dice que los procesos que se radiquen de manera virtual podrán ser repartidos a juzgados de distintas partes del país. Pues eso va a generar, sin duda alguna, una controversia gigante. Es decir, yo radico un proceso, puede ser aquí, lo reparten a un juez en Bogotá, en Medellín, en Cali, etcétera, etcétera. Listo, claramente igual debe obedecer una serie de reglas de competencia que se mantienen, como la escogencia de la competencia, razón del domicilio del demandado, o el último lugar donde se preste el servicio, o el último lugar donde se haga la reclamación administrativa en seguridad social. Pero abre esa puerta, y me parece que eso debe aclararse en este proyecto de reforma, porque no está muy claro. Por como usted hace la lectura, usted puede radicar una demanda y va a caer a cualquier juzgado de cualquier país. Entonces creo que eso es un asunto que sí hay que aclararlo, porque en líneas más adelante la reforma sí habla de los factores subjetivos de competencia que fijan la territorialidad. Pero lo cierto es que deja esa puerta abierta. También la cuantía cambia. Mis estudiantes, que yo soy muy enfático y les digo, no me hable de procesos de mínima, ni menor, ni mayor cuantía en laboral, pues ahora se van a desquitar, porque vamos a tener procesos de mínima, mayor cuantía y menor cuantía en laboral. O sea, vamos a tener procesos que van a ser de mínima cuantía por debajo de los 40 salarios mínimos. Entonces ahí nos empatamos un poquito con el Código General de Proceso, porque antes no teníamos eso. Antes había proceso de única instancia y de primera instancia, que variaban según la cuantía, si era inferior o superior a los 20 salarios mínimos. Pues ahora sí vamos a tener un proceso laboral. Ambos van a ser de dos instancias, que eso de alguna manera zanja un debate que siempre ha habido, porque en laboral hay procesos de única instancia, que qué pasa con la segunda instancia. Pues ya se zanja, los procesos van a ser de dos instancias, solamente que unos van a ser de mínima cuantía y otros van a ser de la mayor cuantía, que van a exceder los 40 salarios mínimos. Entonces es un tema muy importante, una reforma muy importante en competencia, porque pues en última los jueces municipales, laborales, van a conocer estos procesos chiquitos, pero pues van a tener también una segunda instancia, al igual que los jueces del circuito van a conocer el más grande, el que exceda los 40 salarios mínimos, que también pues por supuesto va a tener su segunda instancia. Entonces queda eliminada la única instancia en materia laboral, queda zanjada esa discusión, van a haber dos instancias. Esa es una gran reforma frente al factor objetivo de competencia. También se regula un asunto que nunca se había regulado en nuestro código, que es el factor conexidad. Entonces ya evidentemente, si usted presenta una demanda contra varios demandados, de pronto hay varios jueces competentes. De pronto es que este tiene el domicilio en Bogotá, este otro tiene el domicilio en Medellín, este otro en Cali. Bueno, usted escoge. La San Juez a discusión de una manera sencilla, el demandante escoge en ese caso. Entonces, bueno, es grande la reforma en la jurisdicción y en los criterios de competencia.
Entonces, digamos que esto nos lleva a concluir que el proyecto que presenta la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ante el Congreso de la República, pues también incluye reglas más precisas sobre la presentación de la demanda y la competencia de los jueces. De una u otra manera, pues esto buscará agilizar los procesos de ejecución y va a ampliar de una u otra manera, pues esos asuntos que se tramitan por el procedimiento especial. Profe, hablemos un poco sobre ese trámite que se da frente a los requisitos de procedibilidad, porque allí nos establece también la reforma un tema muy importante sobre ese requisito de procedibilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el artículo 6 del actual Estatuto Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, que hace referencia a la reclamación administrativa. ¿Qué nos dice esa reforma puntualmente frente a este tema puntualmente?
Bueno, está sencilla en el sentido en que, bueno, en laboral históricamente solo hemos tenido un requisito de procedibilidad. Es decir, nosotros no tenemos que ir a una conciliación, que ir al Ministerio de Trabajo, nada. La única requisito de procedibilidad que tenemos es cuando demandamos una entidad pública, hay que hacerle previamente una reclamación administrativa, es decir, pedirle el derecho que estamos solicitando, y ese es el requisito para ir a una demanda. Pues bueno, la reforma elimina eso. Nos dice que ya no es necesario agotar la reclamación administrativa. Si usted quiere, puede ir a demandar de una vez sin haberle pedido a la entidad, y eso responde a un fenómeno. No por nada, Colpensiones es la entidad más demandada del Estado. Es la entidad más demandada del Estado porque le dicen que no a todo. Y eso es así, de la praxis jurídica se puede decir eso. Y evidenciando esa situación, pues es inocuo tener que hacer una reclamación administrativa cuando por la regla general es negarle a la gente el derecho, que además eso se discutió ya en una sentencia de Estado de cosas inconstitucional que no debería ser el proceder, pero lo cierto es que es lo que hay. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Le pedimos al trabajador que haga un requisito que en últimas va a ser inocuo o que acceda directamente? Pues bien, se elimina la reclamación, y esta parte me parece muy importante porque se dice que la reclamación administrativa va a interrumpir el término de prescripción. ¿Será esta la puerta para poder interrumpir la prescripción en la solicitud de mesadas pensionales? Bueno, ya lo vamos a ver, pero como está redactada la reforma, seguramente va a haber discusión en eso.
No, y va a ser un tema muy interesante respecto también a la reforma que cursa en el Congreso en materia laboral, porque el término prescriptivo se extiende a 5 años dentro de ese proyecto que presentó la actual ministra de Trabajo ante el Congreso. Entonces ya no será 3, sino 5. Entonces será algo bien interesante que se va a tener que analizar frente a esta situación. Profe, hablemos un poco también, bueno, digamos sobre la intervención de la AMJIP, que es la agencia jurídica o la de defensa jurídica del Estado, que se establece. Por ejemplo, allí se dice, oiga, puede hacerse parte dentro del proceso en cualquier instancia, pero ¿cómo puede hacer? Pues, ¿tenemos que aplazar todo hasta que esperar a que ellos estudien el caso, o ellos llegan a intervenir en el momento y en el estado en el que esté el proceso adelante?
Listo, Doc. Pues bueno, es una facultad bien interesante, que en el administrativo lo pueden hacer. Es un interviniente en el derecho contencioso administrativo, ¿y por qué no hacerlo en el laboral? Si también tenemos una cantidad de demandas, y como le estamos diciendo, se amplía el espectro de la jurisdicción a los fueros, por ejemplo, de los funcionarios públicos. Entonces, pues uno va a decir, hombre, aquí hay intereses del Estado, hay intereses patrimoniales que hay que salvaguardar, o no incluso patrimoniales, derechos humanos, porque es la función constitucional del Ministerio Público, es decir, de la Procuraduría. Entonces, se abre la oportunidad para que en los procesos laborales, por supuesto, de interés, ¿qué más interés general que los derechos de los trabajadores? Para que intervengan también la gente del Ministerio Público salvaguardando bien sea los derechos de esos trabajadores o salvaguardando el interés patrimonial del Estado. Entonces es bien importante esta figura porque ya se va a permitir, no se había visto en un proceso laboral, jamás se había un delegado de la Procuraduría, pues hoy en día ya se van a ver ahí. Que si es obligatorio citarlos, todavía no, se hace como una intervención facultativa. Evidentemente, como ya está regulado en el Código General del Proceso, la intervención bien implica que el que recibe el proceso lo recibe en el estado en que se encuentre, es decir, la Procuraduría pues no va a poder entrar a ejercer actuaciones distintas a las que esté en la etapa procesal donde está situado, pero pues es una reforma novedosa, nos permite vincular al Ministerio Público y darle de alguna manera revestir de mayor legalidad la decisión cuando pues tenemos a la gente del Ministerio Público ahí pendiente, ¿no? De que pronto no haya una conciliación por derechos mínimos, irrenunciables, indiscutibles. Por ejemplo, es una de las funciones bien importantes que puede ejercer. Y asimismo, también el Estado tiene derecho a que lo defiendan bien, porque es la plata de nosotros, la plata de nuestro bolsillo, y para ello es importante que se faculte a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que vaya a defender al Estado. Le reitero, la entidad más demandada del Estado se llama Colpensiones y está en la jurisdicción ordinaria laboral. Entonces era necesario, es una reforma bien interesante.
Precisamente, pues lo que regula también ese proyecto de ley es esa integración de la conciliación. También se introduce figuras muy, muy importantes como la sentencia anticipada para que se pueda resolver con mayor, digamos, celeridad todos esos procesos, y también se propone una reforma al recurso extraordinario de casación. ¿Cómo va a funcionar esa reforma, ese recurso extraordinario de casación, profe Andrés?
Esa es una de las reformas más pequeñas, más sutiles, pero más importantes de la regulación procesal. ¿Cuál es la herramienta? Aquí, doctor, me disculpan la expresión, hay que hablar a calzón quitado. ¿Cuál es la herramienta de negociación del demandado? Pues yo no le concilio. Concilie a mi hermano porque le va a mandar el proceso a una casación. Claro, uno dice, bueno, una casación no importa. Cuando uno se da cuenta que en la praxis el recurso de casación, el que menos se demora 3 años fallándoselo, siendo muy optimistas, porque lo que usted va a ver que se demoran hasta 10 años en resolverse un recurso de casación, y no es culpa de la Corte Suprema ni mucho menos, es porque tenemos una sola Corte Suprema para conocer todas las casaciones del país. Evidentemente, la congestión judicial es amplia, ¿no? A pesar de que hay un término para decidir la casación, lo cierto es que pues no se puede cumplir. Entonces, a la amenaza. Venga, le meto una casación entonces y nos vamos 10 años de pleito. Pues bien, eso se va a acabar. Y era necesario acabarlo. Porque ahora se otorga la casación en el efecto devolutivo. La palabra pequeñita, pero muy importante. Porque nos van a decir, bueno, ya usted no puede amenazar con eso porque la sentencia de segunda instancia ya queda ejecutoriada. Nadie se profiere sentencia de segunda instancia, eso ya está ejecutoriado. Ya al empleador le toca pagar esa plata, así meta un recurso de casación. ¿Por qué? Pues porque el recurso de casación es un recurso extraordinario. Usted ya agotó sus dos instancias, no tiene sentido que espere una tercera instancia que no existe. La casación no es una tercera instancia, es más bien un recurso en el cual se le dice a la Corte Suprema, usted máxima guardiana de la jurisprudencia y la doctrina probable, mire a ver si estas sentencias están acorde a su doctrina o si lo contrario son una vía de hecho judicial. Mientras eso se decide, pues no puede durar el trabajador 10 años esperando a que le paguen su pensión. Mete Colpensiones una nefasta casación a una persona que se quiere pensionar y le dicen en 10 años le va a llegar su pensión. Esta figura elimina eso, ya la casación se concede en el efecto devolutivo. Ahora, si usted quiere que la concedan en el recurso en el efecto suspensivo, tiene la posibilidad, siempre y cuando preste una caución debida para el pago de la obligación. Entonces es bien importante esta reforma pequeña, pero gigante sin duda, porque ahora ya no va a ser la casación un elemento disuasorio de las demandas, ya no van a mandar 10 años a litigar un proceso porque se haya interpuesto un recurso de casación.
Inclusive el proyecto de ley habla un poco sobre el tema de la demanda y la forma de contestar la demanda. Recordemos que en los procesos de única instancia, pues la contestación de la demanda es en audiencia pública. Ahora con la reforma, pues básicamente, tanto en primera, en los procesos, como usted bien señalaba, de mayor, menor o mínima cuantía, de acuerdo a las reglas de las cuantías que nos trae el Código General del Proceso, la contestación de la demanda y tanto la demanda como la misma contestación de la demanda deberá constar por escrito. Entonces, algo muy, muy importante que en la actualidad pues sucede de otra manera. Profe, el tiempo es muy corto, debemos acelerar un poco frente al tema, pero me gustaría que no dejáramos, que habláramos un poco y no dejáramos de hablar sobre esos procesos especiales que se dan en la jurisdicción laboral, por favor.
Esta es quizá la reforma más importante que se tiene. Nos cambiaron el chip. Los laboralistas conocíamos los procesos ordinarios, los procesos especiales. Que el ordinario de ahora única instancia, primera instancia, y que los especiales eran el proceso especial de fuero sindical, calificación de huelgas, disolución de sindicatos, el ejecutivo y el de acoso laboral. Así hemos estado enseñados durante 75 años. Bueno, pues el más proceso especial nuevo que se sumó fue el de calificación de huelgas allá en el 2008. Lo cierto es que eso nos cambia el chip completamente. Ahora ya no vamos a tener esa estructura. Ahora vamos a tener un proceso ordinario, que puede ser de mínima cuantía o de más alta cuantía cuando pase los 40 salarios mínimos. Es un proceso ordinario. Luego vamos a tener procesos ejecutivos, que es un proceso que tiene su regulación específica, y vamos a tener un proceso especial, ya no son 5. Vamos a tener un proceso especial que se trata sobre los fueros. Como les dije, hace 75 años existía solo el fuero sindical, hoy en día existen muchos otros. Existe el fuero sindical, sí, pero también existe el fuero circunstancial, que también data ya de 1965, su invención. Tenemos el fuero de estabilidad laboral reforzada, una doctrina de la Corte que hoy en día nos parece muy natural a todos, pero es que eso no lleva ni 15 años de haberse empezado a construir fuertemente la línea jurisprudencial en materia de estabilidad laboral reforzada. También tenemos el proceso de acoso laboral, que se va a regular en este proceso especial igualmente, el de fuero de maternidad, que si bien hoy en día hemos llegado a estadios de protección muy altos, pues no era poco usual ver hace unos 5 o 6 años que le terminaban el contrato a término fijo a la embarazada. Y entonces, ¿qué hacía? Tenía que irse a un ordinario a pelear 5 años para que la reintegraran. Bueno, va a tener un proceso especial mucho más expedito para el tema. El permiso a menores, el proceso de calificación de huelga se va a regir ahora por este proceso especial único. Entonces, esta es una reforma grande. Ya no tenemos 5 procesos especiales donde cada uno tiene su regulación. Tenemos un solo proceso especial que nos trae estas materias. Precisamente usted hablaba de los fueros, la reforma abre la puerta a que, pues si bien hay enlistados una serie de fueros, también se puedan introducir otros tantos, ¿listo? Entonces, bueno, nos va a tocar cambiar el chip un poco, adaptarnos a que va a haber otros procesos laborales bien diferentes a lo que hoy día tenemos. Específicamente este proceso especial va a ser muy importante saberlo manejar, cuyas características quizás más importantes que nos prescriba los 6 meses. Imagínense, ya no son 3 años para demandar un fuero, sino 6 meses, bueno, y otras tantas que podemos ir abordando después. Doctor, el tiempo nos apremia.
Muy bien, entonces digamos que a modo de cierre, la Corte Suprema de Justicia, digamos que enfatiza esta iniciativa, y esto puede ser un paso muy significativo hacia la modernización y el fortalecimiento de la justicia, digamos que laboral en Colombia, con miras a que a proteger trabajadores, proteger empleadores, de una u otra manera impulsar el bienestar social y económico y responder a esos desafíos de la justicia digital en el siglo XXI. ¿Qué se espera? Que pues realmente se puede dar un buen debate en el Congreso de la República para materializar todos estos cambios que tanta falta le hacen al sistema judicial colombiano. Profe Andrés, debo extenderle un agradecimiento a usted por acompañarme en este espacio que nos brinda la Corporación Universitaria Republicana, y a todas las personas que se conectaron el día de hoy, pues muchísimas gracias. Nos volveremos próximamente en otro conversatorio, y por supuesto pues a nuestro webmaster que nos permite esta comunicación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.
Listo, doctor, muchas gracias a todos, feliz tarde.
Hasta luego.
A ustedes gracias por conectarse y acompañarnos en estos espacios de Actuemos en Derecho. Si usted recién llega a esta transmisión, estuvimos hablando acerca del nuevo Código Procesal Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Una vez finalicemos esta transmisión, usted podrá volver a ver la charla completica. Así que conectado con toda la programación en U Republicana Radio. Recuerde que nos puede seguir en todas las redes sociales. Nos encuentra como U Republicana, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana Radio. Y que si usted quiere estudiar una carrera profesional Nacional. La invitación es a que lo haga con nosotros, cumpla sus sueños, estudie Derecho de manera presencial con la Corporación Universitaria Republicana. Escríbenos al WhatsApp 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384, extensión 143. También visita nuestra página web republicana.edu.co y allí puedes conocer nuestros planes de estudio, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional y nosotros somos su emisora institucional U Republicana Radio.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.